Se enfoca en lo que es la zona del Mar de Ross. En el año 2016, en diciembre, Nueva Zelanda declaró esta zona como un área marina protegida. Y a través de esa conservación, ahora nosotros tenemos que tratar de demostrar que estas medidas son útiles para la preservación del medio ambiente y sus recursos. Entonces, este estudio en sí, que es un estudio financiado por el Ministerio de Negocio, Innovación y Empleo de Nueva Zelanda, además de el Instituto de Investigación Acuática y Atmosférica, en el cual yo trabajo, y un par de universidades, la Universidad de Canterbury y la de Auckland, todos están tratando de poner esfuerzo para estudiar diferentes aspectos de esta zona que es tan remota. Este crucero en sí tiene por nombre Medio Ambiente y Ecosistema Marino, y ahí vamos a tener un grupo, tenemos un grupo a bordo multidisciplinario. Y vamos a estar estudiando, todo lo que es interacciones oceanográficas, a través de la biogeoquímica del océano. También vamos a estar estudiando de lo que son las comunidades microbianas, también las interacciones de la atmósfera con el océano, del intercambio que ocurre. También vamos a estar estudiando el hábitat y la fauna de fondo, que es un poco conocida. También hay gente que de la Universidad de Auckland que está estudiando el rol de las ballenas en el ecosistema antártico. También tenemos la colección de datos acústicos de mesopelágico y zooplancton, primordialmente krill. También la colección de zooplancton con recolectores continuos de plancton y para distribución y para abundancia de este tipo de organismos. Y además, estudios oceanográficos utilizando boyas, argo y drifters. Y además de colección de datos acústicos de fondo para mejorar los datos de batimetría, que acá son muy escasos cuando te acercas a la Antártida porque no hay muchas protecciones que vayan de forma dedicada y colecten esta información.
¿Y
Así
cuánto
que
tiempo se van?
Nos vamos, igual que el 2015, por 6 semanas. Ahí es un grupo de alrededor de 40 personas, 40, 41.
¿Tú eres el único
Hay,
hispano?
eh, no, no, no. En esta ocasión tenemos la comunidad científica hispana, hispanoparlante, ha crecido en NIWA, que es el instituto donde trabajamos todos. Somos cuatro los de habla hispana esta vez.
Básicamente, cuando hablas de la interacción de la atmósfera con el océano, el impacto del cambio climático, por ejemplo, eso es lo que abarca cuando hablas de esa interacción.
Sí, claro, todo esto está, todo lo que es mostrar el océano y la atmósfera es para ver eso, cómo está el intercambio entre el CO2 y el océano, entre la atmósfera y el océano, cuánto dióxido de carbono se puede exportar o cuánto se puede exportar el océano, que eso tiene injerencia en las estimaciones de calentamiento global y todo lo que eso conlleva.
Y desde que se ha declarado zona protegida esa zona del Mar de Ross, gracias a la iniciativa neozelandesa y estadounidense, me parece, ¿no? En aquella oportunidad, después se declaró el año pasado una zona protegida también que estuvo impulsada por Australia y la Unión Europea. ¿Se pueden ya ver resultados concretos o se pueden percibir o vislumbrar resultados concretos respecto al impacto que tiene esta medida de conservación?
Sí, como tú bien dices, la propuesta fue neozelandesa, pero sin el apoyo de Estados Unidos hubiese sido más difícil. Ellos son un país grande, influyente, y ese apoyo fue fundamental para que la área marina protegida finalmente se estableciera. Y en relación a la segunda parte de tu pregunta, es difícil vislumbrar algo en un ecosistema está tan lejano y a veces tan remoto que no puedes ver de un año hacia otro. Esto todas son series de tiempo, hay que colectar información y luego tú vas y lo analizas en el tiempo para poder ver, para poder distinguir dentro de la variabilidad normal que existe en un ecosistema, porque acuérdate que el ecosistema cambia por cosas climáticas, que las corrientes, la temperatura, productividad, y hay que saber diferenciar entre los cambios, la variabilidad, a cambios a larga escala. Y esos cambios de escala son los más importantes que tenemos que aprender y tenemos que estudiar. Y para eso vamos a necesitar, no sé, 15, 20, 20 años. Pero ese es el desafío para nosotros, tratar de lo antes posible identificar si esta área marina protegida nos permite ver mejoras en los organismos, las poblaciones de pingüinos, las ballenas, el krill, todos estos recursos. Entonces, es un tema de tiempo. Estos son programas de investigación, no es un crucero. El otro año, en 2019, se pretende hacer otro crucero más y esperemos que seguir de esta forma, monitoreando el ecosistema.
Y ustedes, además, en esta expedición van a investigar los animales o los seres vivos del hábitat de fondo.
Sí, bueno, tenemos, bueno, como te decía, va a haber un grupo que va a estudiar toda la parte de lo que se llama el Ventos, y ahí van a utilizar cámaras para tomar fotos y grabar. Se va a colectar información, algunos ejemplares, siempre se descubren especies nuevas, y eso todo, bueno, nos ayuda a entender más la diversidad de un área que no se tiene acceso y no se ha estudiado tanto.
Pablo, además hay una cosa que tú tienes en particular, que es una especialidad quizás rara, ¿no? Experto en acústica pasiva, y eso te va a llevar a hacer ¿qué tipo de investigación?
Bueno, ahí tengo que corregir un poco. Aquí somos dos personas en este viaje, estamos estudiando la parte de acústica activa. Acústica pasiva es, también vamos a hacer algo de investigación, no personalmente yo, pero vamos a poner algunas boyas que tienen unos hidrófonos que van a grabar información acústica sobre ballenas, para identificar qué especies son, y eso será entre todos, los ponemos ahora, y van a empezar a dar información durante todo el año, o durante el periodo de invierno principalmente, que es cuando por el hielo no tenemos acceso a esta zona, no sabemos qué ocurre. Y por otro lado está la parte que hacemos nosotros, que es la acústica, como le llamamos, acústica pesquera, que es utilizar los sonar y ecosondas de la embarcación. En este caso, nuestro barco se llama Tangaroa. Y con este equipo nosotros podemos estimar la distribución y abundancia. Nosotros vamos muestreando la columna de agua. Y no solamente estudiamos krill. Krill es una de las especies que produce una señal. Nosotros enviamos una señal de energía en el agua. Y todo organismo o material que tenga una densidad diferente al agua va a producir un eco, y ese eco es el que nosotros vamos midiendo.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo Escobar.
Bueno, de nada.